tiempo para ello, ¿no? Tienes tiempo para ello. Dices, mira, ciertas maneras de sacralizar los días desde el contexto maya, ciertas maneras de ritualizarlos, ¿no? De ofrendarles, quiero decir también, que pueden ser también asimilados en otras culturas, pero que también puede servir para revitalizar, por ejemplo. Si a ti ya no te dice nada el miércoles, si a ti no te dice nada Santa Gertrudis de los miércoles, entonces dice, bueno, a lo mejor a través de las semillas, el impulso de vida que tiene una cultura viva, ¿no? Dice, ah, ya entiendo lo que Santa Gertrudis nos quiere decir en los miércoles de tal fecha. ¿Entendí? Entonces, un calendario sagrado de una cultura puede ser integrado al calendario no tan sagrado de otra cultura y lo vuelve sagrado. Entonces ya no es necesario desechar el calendario gregoriano, aunque sepamos que es arbitrario, sino simplemente dice, ah, bueno, tiene su función de esta manera, es un recordatorio. Ya no te peleas tanto tampoco con las fechas cristianas y dice, ¿por qué no lo hacemos como se hacía antiguamente? Porque son maneras, son modas. También la moda cristiana va a pasar. También la moda de los santos y santas va a pasar. Así como ha pasado de los dioses y las diosas y de los nombres antiguos. Va a pasar o van a regresar. Ahora se están usando los nombres celtas, ¿no? Celebremos Beltane, yo no sé todos los nombres. Celebremos Samhain, no sé cómo se llama, ¿no? Están regresando, pero son modas. Son modas, lo importante es que la moda te despierte, no que te adormezca. Ahora veo, ¿no? Vamos a revitalizar todo, pero nada más por nombres, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, la importancia de una tradición viva, como la de Anáhuac, es que ha acercado a tradiciones que parecían muertas, ¿no? Dice, no, tu raíz no estaba muerta, solo eran tus ramitas. Y le van echando fertilizante a la raíz y de repente vuelven a florecer plenas, ¿no? Con otros nombres, con otras maneras. Y así muchos han sido impactados en estos tiempos, ¿no? Por las tradiciones vivas de América, básicamente, ¿no? Y han encontrado fundamentos de esas tradiciones de otros continentes en tu continente y lo sientes ya como más integral. Entonces, un servidor ha tomado como ese consejo de los antiguos toltecas y ha caminado por el mundo como peregrino, ¿no? Y como peregrino uno tiene la oportunidad de ser receptividad total, de no ir con una idea prefijada de lo que debe o no debe ser, o de yo lo tengo que compartir, pero de esta manera. No, tenemos ese mandato nosotros, no tenemos ese ordenamiento nosotros. Tú, el ordenamiento básico tolteca, vívete como el silencio del misterio donde brota todo. Y dependiendo del contexto y los sonidos que hay en el contexto, participa de ello, participa de ello. No trates nunca de imponer nada, si aquí se le danza al árbol de esa manera. Y danzan por el lado derecho, danzan por el lado derecho. Aunque es el maya, siempre danza por el lado izquierdo, porque están locos, ¿no? No importa, no importa. Se une a eso mismo porque sabe que su misterio no es tocado por las formas, ¿no? Se une al misterio de esas formas que van apareciendo, ¿no? Y curiosamente que esto podía ser como aparentemente anárquico, le da una condición de orden natural porque respeta todo, no quiere cambiar nada, ¿no? También sabe a dónde ir. Bueno, si ahí no me gustan esas maneras, pues ¿para qué voy? No, ni me acerco a eso, ¿no? No es porque la rechace, sino porque simplemente yo no tengo nada que ver con eso. Y a otros les puede dar un resultado hermosísimo eso, ¿no? Y estar maravillosamente enamorados de esas formas, qué bello que lo sigan haciendo, ¿no? Como cada especie tiene su su manera de ritualizar. Pero el tolteca no es de ninguna especie, ese es su problema. No es de ninguna especie, es el hogar donde suceden todas las especies. Es el hábitat donde suceden todas las especies. Ya dependiendo de lo prioritario es que se une a eso, ¿no? Si un tolteca nace en territorio de las ceremonias de tipi, de peyote, pues se va a hacer un disciplinado practicante de las ceremonias de tipi, ¿no? O sea, no es adaptable, un tolteca es adaptable como el agua. No se pelea con ningún contexto. No lo quiere cambiar. Y el agua no deja de ser agua, el tolteca no deja de ser tolteca, independientemente de las vestiduras que se ponga. Por eso puede andar vestido occidental totalmente, sin que la cultura occidental lo defina. Puede andar también vestido como nativo y sin embargo la cultura nativa no lo define. Entonces dice que es el tolteca, es nada donde sucede todo. Entonces, ¿cómo se comparte eso? Es lo que quiero decir. ¿Cómo se comparte eso? Uno intenta decirlo, ¿no? Intenta decirlo, intenta sugerirlo, ¿no? E intenta tomar consenso de qué es realmente lo que necesita cada comunidad. Si una comunidad realmente lo que necesita es aprender a sembrar, ¿no? Y el tolteca tiene habilidad para eso, no le va a enseñar otra cosa más que a sembrar. No le preocupa nada más. Si alguien dice, bueno, ¿y cómo se hacen los rituales del fuego? Y ve que la comunidad y el tolteca sabe eso, le enseña sobre los rituales del fuego. Pero dentro del ritual del fuego, lo devuelve siempre a lo esencial. Ritual del fuego es algo que surge momentáneamente dentro de tu resplandor. Tu fuego nunca se ha apagado. Y esta es una manera de enfocarte para darte cuenta que tu fuego nunca se ha apagado. Entonces, estas son las maneras en que vamos compartiendo, ¿no? Y me parece que es una manera muy adaptable a estos tiempos tan interculturales, donde la interculturalidad en general lo que aporta muchas veces es confusión, una mezcla desorganizada de cosas, ¿no? Que es muy propio de esto que le llama la nueva era. Sí, un poquito de cristales, sí, un poquito de rituales, sí, un poquito de esto, lo mezclo todo y hago mi ceremonia. Yo no digo que esté mal, pero es como un juego de niños, es como un niño que va experimentando en una escuela Montessori, dependiendo de sus intereses, ¿no? Waldorf. Dice, ah, me gusta esto, voy a juntarlo y mira qué bonito. Y el niño, pues le aplaudimos al niño, ah, sí, qué bonito, qué creatividad, esto, ¿no? Hasta que llega necesariamente a la edad de joven y la edad de joven dice, hey, define, define, intenta, ¿por dónde vas tú? ¿Por dónde vas tú? Y ahí es donde entran las prácticas, vete a la cueva, date la vuelta al mundo. Vete a la montaña y ayuna, ¿no? Para mirar, definir de dónde, para dónde vas tú. ¿Qué es lo que quieres tú? Esa es la orientación vocacional. Surgió de mí, no de la presión social. Surgió de mí, no de la presión social. Surgió. Entonces, cuando surge de ti, vas a tener confianza en eso. Cuando es imposición social, puedes decir, bueno, ahorita me gustó y luego ya no, y lo hago, pero no estoy del todo satisfecho. Cuando lo encontraste en la primera juventud, vives enamorado de por vida con ello. Un servidor tuvo la fortuna de que encontró esa fuente de sabiduría tolteca en la juventud. Y yo, como dicen, no soy un buen ejemplo de buscador, porque me agarró en mi primera juventud como si fuera mi primera novia y ya no quise dejarla nunca. Quise dejar. A pesar de que cuando no sabía y no había tantos temazcales, lo que empezaron a ser accesibles eran los inipis. Y venían los abuelos del norte, ¿no? El inipi, ¿no? Y muchos se quedaron con el inipi, pero como un servidor ya era de raíz tolteca, Sorry, yo no lo puedo hacer así. Ni lo voy a aprender a hacer así. No son para ustedes que siguen esa tradición. Y así con todas las diferentes expresiones. No quiero decir que un tolteca se pierda haciendo un temazcal de Inipi, ¿no? Nada más que tiene que haber, participar de corazón en ese contexto. Tiene que ser en ese contexto. Entonces nosotros tenemos como maneras como más básicas y sencillas de hacer los temazcales. Entonces a mí me siguen gustando esas maneras, aunque los contextos dicen, bueno, pero aquí está de esta forma. Ah, ok, hacemos el mínimo honor a esa forma, diciendo, bueno, lo que vamos a hacer es un temazcal tolteca. Que si hubiera un temazcalito tolteca, que son hasta cuadrados o rectangulares, ¿no? Se quita toda la versión de que los círculos es lo mejor y que ta, 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 y la matriz es circular. Y digo, no, la matriz no es circular, es espiral. Si no, no tuviera salida. Ni entrada. No tuviera salida ni entrada, no es circular. Es espiral. El sol no sale todo el tiempo en el mismo lugar, sale en espiral. Parece que está dando la vuelta en el mismo círculo, pero es espiral. Entonces, respetando los contextos, uno siempre intenta referir a lo que es transcultural y lo que puede ser adoptado en cualquier cultura y que no necesariamente necesita las herramientas de otra cultura. Y eso es lo tolteca, básicamente. Entonces sí puede florecer un celta tolteca, un druida tolteca, un íbero tolteca, un magiar, ujir, ¿no? Kazajastano tolteca, un mongol tolteca, obviamente todos ellos. ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su señalamiento que nunca que te van a decir que son así? Que siempre están señalando básicamente hacia el misterio, no hacia la forma. Esa es su distinción. Señalo hacia el misterio, ama la forma, encuentra, descubre su misterio. Entonces creo que esa es la aportación fundamental y transcultural de la toltequidad, que puede ser asumida en cualquier región y que puede incluso encontrarle una lucidez particular a la visión, incluso a la occidental. Ah, qué sé yo. Incluso a la occidental. La occidental es un misterio también.
Sí.
En lo occidental sí, sí es cierto que es de occidente, entonces tiene que ver con el poniente, con el occidente, con el lugar donde se oculta el sol. Entonces tiene que ver con la muerte. Quizás por eso se lleva la cultura occidental al exceso de la depredación, del consumismo. Voy a comérmelo todo el mundo conocido. Pero al desaparecer todo el mundo conocido, evidentemente me voy a quedar de frente al misterio. Es una manera, vamos a decir, poco elegante, ¿no? Demasiado costosa, por decirlo así, de entrar al gran misterio, como del guerrero batallando y conquistando y voy a acabar con todo para que yo reine en el misterio. Todo Occidente tiene todo eso, ¿no? ¿A cambio de qué? ¿Qué tal si te mueres tú, depredador y consumista? Y te quedas desnudo hasta el misterio. Entonces, otra vez entra la reciprocidad, el respeto y la gratitud, ¿no? Y la cultura le baja cuatro o cinco rayitas a su volumen.
Es el occidental
Entonces lo tolteca puede revitalizar de misterio todas las culturas. Y si vas a Oriente, que se la pasa, bueno, también en América se la pasan en rituales, 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 ¿no? Devociones y devociones y devociones. ¿Te das cuenta dónde estás devocionando? Sobre todo porque hay el sentido de estar obteniendo algo que tú no tienes. Entonces, el sentido de estar obteniendo algo que tú no tienes. Y esto es, dice, en el misterio tú lo tienes todo. Y el ritual es como dice, voy a escenificarlo porque me parece que no lo tengo. Entonces dice, me parece que no lo tengo. Entonces escenificas algo y entras en la escenificación devocional. Ah, ok, ya está aquí. ¿No? Eso es lo que llaman ahora en lenguaje contemporáneo psicomagia. Te haces psicomagia, te haces lavado de cerebro. Dice, ahora ya, ya entré aquí. Okay. Pero eso ya lo tenías desde antes. Entonces, lo tolteca o todo lo que sea esa sugerencia del misterio en cualquier tradición, ¿no?, revitalizará todas las culturas, las pondrá en su lugar. Pero como tolteca no se puede apropiar de nadie, porque dice, pues si todo es, ya está, todo es, ya es eso. Solamente es el recordatorio. Y uno puede decir, por aquí, por este personaje, por este ser humano, pasó un tolteca que le señaló el misterio. No, no me lo reveló, no me digo, me lo señaló, sigue el camino del misterio. Y como si fuera el enamoramiento a primera vista, dice, voy a seguirlo hasta donde me lleve. ¿No? Y sigo enamorado de ellos sabiendo que es inagotable. Entonces, cuando hay ese impacto en la cultura, pues la cultura no se queda estática. O simplemente, aunque parezca, como dicen, el mismo día, el mismo sábado de gloria, ¿no?, hay otra cualidad que revitalizó la cultura. Entonces, si nosotros somos una cultura muerta, como se habla, porque incluso nuestros pueblos nativos, si le hacemos un examen de DNA, lo vemos que son todos son mestizos ya. O sea, es una mezcla de sangre ya. Y hay un alto porcentaje de gen mongol. La mayoría tenemos genes mongoles. Por eso vas allá con tu enamorado. Buscando tus orígenes mongoles. Y de ahí, de ese patrón básico del 70-80% de la humanidad de gen mongola, y ta, 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 hasta en la tribu más aislada. Entonces ya somos mestizos todos, ¿no? Que caímos con alguna vestidura cultural por un momento. Así que el nativo que dice, es que mi identidad es esto, estás loco. Estás hechizado. Tu identidad es el gran misterio que está vestido de una cultura. Y esto no quiere decir que no defiendas la cultura porque es maravillosa, que no la ames, que no la... ¿Cómo amas una mamá? ¿Cómo cuidas de una mamá, ¿no?, de una familia? Pero esto a decirte, ¿soy esto? Te ahogan esos disfraces, tarde que temprano. Sea este hindú, sea este mexicano, sea este tibetano, sea lo que sea, te hunde, te hunde. ¿No? Y luego por esto, ¿no?, este grito, este clamor del pueblo nativo, pero es que nosotros no hemos sido tomados en cuenta en la discusión mundial. En estos tiempos, ya has tenido tu tiempo para ser escuchado. Y tendrás tu momento en otro tiempo para ser escuchado. ¿Qué pasó? La guadaña depredadora, es cierto, y a nadie se lo deseamos. Pero ¿quién ha podido impedir eso? Y entre más pronto venga la conciliación de todo ello, más fácil esas raíces pueden seguir brotando y aportando el fruto que tengan que aportar, ¿no? Entonces este lugar en el árbol de la vida para la diversidad de culturas siempre está presente. Entonces, como lo ha sido el centro de Europa, como lo son algunas ciudades ahora ya multiculturales, realmente está gestándose una nueva humanidad en todo ello. Todavía en lo caótico, caótico, ¿no?, en el exceso de individualismo, ¿no? Y que por eso se tienen tantos desafíos en estos tiempos. Pero esto, tarde que temprano, como uno puede decir, ¿no? Mírame a un servidor. 600 años de colonización europea. Pero este es el fruto. Yo soy el fruto de eso. Soy el fruto de eso. ¿No? No sé si mi mamá era la violenta y la depredadora. O mi papá era el violento y depredador. El caso es que cualquiera de ellos me tocó por asumir que desde hace 500 años estoy en México. Eso es por asumir, ¿no? Me tocaron. Pero miren qué producto tan bonito hay aquí. También puedo entender exactamente la complejidad de la mente occidental y la simplicidad con la cual ella puede ser sanada. No es que lo haga del todo, ¿no? Pero por lo menos tengo una intuición acerca de ello. Entonces todo proceso, para nosotros 500, 600 años son muchos, ¿no? Pero como han dicho a veces algunos abuelos y abuelas de acá, pero nosotros llevamos 2000 años, ¿de qué se quejan tanto ustedes? Sí, es cierto. 2000 años que la moda predominante, la inquisición predominante, cortó las ramas, no las raíces. Depredó, quemó ramas y todo, ¿no? Ta, ta, ta. Pero no las raíces. Claro que cuando tienes en el tiempo 2000 años hibernando las raíces, dices, ¿dónde están, ¿no? Y hasta que llega una cultura como viva, como la de América, y dice, ahí en la matriz, ahí en el temazcal, ahí están sus raíces, ahí están adentro en la oscuridad y empiezan a subir, ¿no? Sal de temazcal, ahora ve a los cuatro rumbos, danza a los cuatro rumbos, ve cómo todo eso empieza a florecer el árbol, ¿no? Y de repente ya viene la memoria completa de una cultura perdida, aparentemente, pero revitalizada para estos tiempos. Y claro, los antropólogos dirán, los arqueólogos, pero ya no es la cultura celta. Obvio, ¿y a quién le interesa que sea la cultura celta como era antes? Le interesa que sea hoy raíz celta. Como si los mayas quisieran regresar a la época romántica de las grandes pirámides. Es una tontería, ¿no? El maya, si es viviente, tiene que ser en este contexto de hoy día, con los desafíos de hoy día, ¿no? Una cultura ideal, romántica, puesta por allá.
In your dream.
Porque si no, el misterio estaría en otro lado y no aquí. O sea, si no hay misterio en la cultura occidental, entonces no hay misterio en ningún pinche lado. O sea, si el misterio excluyó a la cultura occidental, entonces no es que era incondicional e incluyente. No lo excluyó, el problema es para los humanos que nos liamos en todos esos reflejos depredadores.
Pero, petit niño, soy normal, por para mí, en Holanda. Normal.
Puro pase mágico. Casi con ya,
¿no?
No te contesté, pero ya le di la vuelta.
Sí, muchísima.
Todo lo que te quería preguntar me lo iba respondiendo.
¿Cuál era la otra?
La otra es lo que estamos viviendo ahora y como que genera como mucha confusión y disputa todo el tema de lo de esto de las plantas sagradas y lo que está pasando con la devoración del Amazonas, ¿no? De tanta ayahuasca que se saca o de tanto peyote que se va a buscar y genera dilemas en las comunidades y esta sociedad occidental capitalista y consumista se lo quiere todo y quiere experiencia. ¿De alguna forma alguna reflexión detrás de esto que está pasando, ¿no?
Yo creo que también cuando hablamos de las plantas sagradas, vamos a decir que las plantas sagradas por un momento salieron a conocer el mundo. Y llega otro momento en que dice, ya conocimos el mundo, vamos a regresar a casa. Y creo que ya le está llegando su momento. O sea, ya dimos lo que tenemos que dar al mundo. Ahora, si nos quieren, vengan a la casa donde vivimos. No esperen que les vayamos a visitar. Así como dije, un poco orgulloso allá en México, ¿no? Ahora si quieren algo de esto, que vengan a México. Yo ya no voy a viajar a ningún lado. ¿No? Porque llega una saturación energética, también del espíritu de la planta, de las diversas maneras a veces muy irrespetuosas que se toman. Las plantas, los mismos guardianes de las plantas, empiezan a retirarse a sus comunidades. Entonces yo creo que ya está llegando ese momento de vuelta, en donde si alguien todavía necesita de una planta para despertar a su naturaleza esencial, vaya al lugar en donde esa planta crece y se comprometa también, si es necesario, a que esa planta siga multiplicándose en su ambiente. O sea que parta con un compromiso natural. Sí, porque hasta con buena intención, abuelos y abuelas, incluso abuelos y abuelas, se cae en la tentación de obtener recursos de esa manera. Uno puede decir, es muy válido, etcétera, cada quien nos ganamos la vida como podamos, ¿no? Pero se llega incluso que abuelos y abuelas ya muy bien formados caen en esa tentación y abusan de ello. Y si abusan de ello, abusan de la planta. Y si abusan de la planta de alguna manera cobra tributo por ello. O deja de enseñar. Es como si ya no te hablara. Puedes tener visiones. Esa es la diferencia con el LSD. El LSD te da visiones, te da introspección, pero no tiene voz, no tiene espíritu. Y la planta sí tiene un espíritu que no es humano asociado a la planta. Puede tener la anaconda, puede tener el venado, puede tener el colibrí, puede tener, ¿no?, un espíritu. Que dice, me estaba hablando. Y con el LSD, pues lo único que puedo decir, yo me estaba hablando. ¿No? Y entonces puede la planta retirar su voz y dejar solamente las visiones. Como cosas, colorcitos, películas y todo, pero no te enseña nada ya. Ya no te enseña. ¿No? Y me parece que es lo que está aconteciendo ahora. Pero como la mayoría de los caminantes no saben discernir entre qué es lo que se está enseñando y las visiones, pues se quedan, ah, qué bonito, me sentí expandido, ¿no?, etc. Pero no hay manera de arraigar eso. Entonces creo que como medicina también ha tenido ya una etapa. Porque si fuera tan reveladora como tal, la planta de la medicina, con tanta medicina que han dado a los cuatro rumbos, ya es para que nuestra sociedad hubiera cambiado. Ponle tú, si somos, no sé, millones y millones de habitantes, Pero ya un porcentaje, por lo menos el 1%, el 0.1% ya ha tomado planta. Entonces ya debería estar impactando profundamente. ¿Por qué lo digo esto? Porque los que tomaron LSD en los 60s crearon las computadoras. Silicon Valley, que sigue funcionando. El Silicon Valley, que es la casa talentos, todos los jovencitos casi los llama a su campus creativo y les dan microdosis de LSD, ahora de psilocibina, y ahí están como si nada, y de repente se les prende. Pa, ¿qué programa hacemos ahora? Cosa que no se le ha ocurrido a ninguna planta de la naturaleza. Hacer algo que sustituya tu interconexión. Y si, ¿cómo es posible? Estamos conectados. ¿Qué puede sustituir? Un teléfono. No, no, no. No es posible. Pero a la gente, a la mayoría de estos que tomó los 50, 60, surgió toda la revolución del cuarcito del LSD. Y tenemos el mundo tecnológico. Es decir, cambiaron la sociedad los tomadores de LSD.
Sí.
Por eso una sociedad que ha crecido con la planta vive de acuerdo, si no todo, ¿no? Vive de acuerdo a lo que la planta le va sugiriendo o le va inspirando. Y a la mayoría de las culturas nunca le inspiró a progresar de la manera, ¿no? Como quiere progresar Occidente. Dice, no, así tranquilos, con lo mínimo, que convivamos bien, que la familia esté cuidada, que tengamos alimentos, que tengamos esto, que la naturaleza esté bien y ya. No necesitamos progresar, no necesitamos conquistar, aunque siempre ha habido en la historia humana eso, ¿no? Pues esa es mi apreciación acerca de las plantas. Ahí les trae nada más para media página. Ya, pues.
Bueno, tengo más preguntas, pero vaya.
Pregunta, pregunta.
Estaba bien inspirado, muchas gracias.
¿Puedo seguir, eh?
¿Ah, sí? Sí. Buenísimo, a ver. Este para mí es importante, creo. Toda la temática actual, por lo menos lo que me ha tocado vivir aquí en Europa. Ya habíamos hablado del tema de los 2000 años, pero está sucediendo un proceso de que las personas o grupos que quieren recordar o están recordando su pasado ancestral, sus tradiciones antes del cristianismo, ha generado como mucho conflicto porque los asocian mucho a temas nacionalistas y el nacionalismo asusta porque eso está asociado a lo que sucedió hace 60, 70 años atrás con la Segunda Guerra Mundial y todos esos procesos que generan de alguna forma también división. Ya, creo que entendiste un poco la,
Sí,
¿no?
pero no sé qué decir.
Ah, bueno, como de alguna forma como abuelo de una visión, de la visión tolteca. ¿Cómo mirar esto que queremos recordar, algo que nos está trayendo, o estas tradiciones antiguas también nos recuerdan como este gran misterio, ¿no? Conectarnos con nuestro misterio y con la esencia, pero está sucediendo todo un conflicto detrás político y social. De no, todo lo asociado como a las runas o a las lecturas antiguas es en un contexto nacionalista y eso rechaza como la unión de diferentes, ¿sabes? Como
Sí. Sí, sin duda eso crea muchos temores, porque no se comprende que hay una diversidad de símbolos que expresan el misterio. y se asocian con ciertos periodos de la historia. Creen que la autonomía no te hace participar del todo. Es como dice, voy a hacerme independiente, Cataluña independiente. Puede ser independiente, ya. Nadie es independiente en este mundo, es interdependiente. Entonces, pero al brotar el empoderamiento, la autonomía natural, el poder de cada ser, lo único que sabe hacer es compartirse. Ese es el verdadero poder. O sea, si tú revitalizas tu cultura florece, tiene frutos, no, la cultura misma no se la puede comer. ¿No? Porque dice, ya este fruto yo ya lo conozco, es para compartirlo. ¿No? Y entonces se hace una comunidad interdependiente, no independiente.
¿Y cómo revitalizar esa cultura cuando hay tanta diversidad de otras culturas y se genera como ese mix que hablamos?
La tierra. Escuchar a la tierra. Escuchar a la tierra. Por eso es que es tan importante este énfasis del tolteca en la ampliación de la percepción, en el campo del ensueño. Entras y preguntas a la tierra. Entras y preguntas a las raíces y escuchas a las raíces y a la tierra de nuevo. Y de ahí va levantándose, va brotando, va brotando, va brotando. Pero eso lleva tiempo. Por ejemplo, nosotros inclusive se canta en los rituales, ¿no? En rituales de medicina, se habla del México Nuevo. México Nuevo, sobre todo cuando va amaneciendo. Y el México Nuevo nadie lo ve por ningún lado. Nadie lo ve por ningún lado. Está cooptado por el narcotráfico, cooptado por políticos corruptos, pero como clan. Y brotes de ancestralidad alrededor de todo eso. De ambos va a surgir el México Nuevo, pero llevará tiempo, así como estamos colonizados ahora por el narcotráfico y por la corrupción política. Esa es la colonización, además, pues, de los medios de comunicación. Hay que deshacer esa colonización. Y ahí eso implica que cada ser sea verdaderamente revolucionario en cuanto a eso. ¿Cómo le dices que ya no dependes verdaderamente del sistema sin asustarlos? Porque hasta eso tiene que ser delicado. Porque sabes que el sistema es más grande que tú y te va a aplastar a la primera revolución de 4 o 5 que quieras hacer. ¿No? Ahí está nuestro hermoso Chile. ¿No? Ah, por fin despertó Chile, por fin despertó Chile. Son millones y millones. ¡Pum! A la primera se los volvieron a comer. Entre más escándalo hace, sirve para ciertas cosas, para cosas momentáneas, sirve para presionar ciertas cosas, pero no es el mundo nuevo. No es el México nuevo. Por afuera no sucede. Tiene que haber, implica nuestra muerte. Nuestra muerte a la manera de percibir el mundo viejo. O sea, tú eres el mundo viejo percibido. Muérete a eso para que nazca el mundo nuevo. Y a lo mejor eso haga contagio con todos los que tengas alrededor. Y de repente, wow, ya estamos en el mundo nuevo. No digo con eso que no es necesario de repente levantarnos como lo hacemos por Viricuta, como lo hacemos por otras tierras, ¿no? Y vamos, ¿no? Eso impacta, hace como un paro momentáneo. ¡Ey, espérate tantito! No te comas esto tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué vas a seguir extrayendo más minerales? ¿Para qué vas a seguir sacando más agua de eso? Un amparo, pero sabes que no es la solución. O sea, la solución no está en nuevas leyes, en las constituciones, sino en la percepción del ser. Se dice, por ejemplo, que en México, sobre todo en los tiempos, en los 40, cuando se fundó el famoso PRI, tan corrupto ahora, tenía una de las constituciones más adelantadas del mundo. O sea, era modelo de las constituciones de Europa, de algunas de Europa, modelo de obviamente de América. Y sin embargo, con todo eso que hay en la Constitución, bueno, se conservan cosas hermosas como la, por lo menos la primaria gratuita, la educación, la universidad. Si vas a la universidad pública, paga 100 pesos. No, en fin, hay esas. La salud no es tan buena, los sistemas de salud, pero tiene sistemas de salud. En fin, no hay cosas que se quedaron en México. Pero la profundidad que tiene esa Constitución, la mayoría no se ha realizado. Porque implica, a lo mejor estas que las redactaron estaban como muy inspirados, ¿no? Ya vimos el mundo nuevo, ¿no? Va así, todos, libertad de credos, interculturalidad, salud para todos, educación para todos. Todo eso fue plasmado en los 5 primeros artículos. Entonces, que ya como ley natural, o sea, como ley social, ya fue dicha, por decirlo así. Pero la percepción humana no ha alcanzado para llegar a realizarlo. Por esto es que tanto el énfasis del tolteca no es en el despertar individual. El despertar individual es como un pretexto para la salida del sol colectivo. Alguien despertó, hay un sol para todos. Entonces, wow, sí. Y entonces, si hay sol para todos, entonces podemos ver con más claridad. La masificación, como estas protestas que hacemos en las calles, ¿no? Tómalo como millones y millones de espermatozoides, del cual fecunda uno o dos de repente, para que se vea el sistema bueno, el gobierno bueno que se dio ante la manifestación de lo que quería la humanidad.
Pero estos pasos son inevitables, son necesarios.
Sí, obviamente. Por eso es que
pues
no
se van multiplicando,
pero sabiendo que, es decir, que a veces fincamos demasiadas expectativas en ello. Paso a paso, paso a paso, y es inagotable, pues, el viaje, así como regresa el tiempo, ¿no? El tiempo de los dioses y diosas, de los símbolos antiguos, ¿no? Está regresando. Poco a poco va a ir desplazando la moda occidental. Poco a poco. No importa que sean 25.000 años, pero va a ir desplazando. Hasta que de repente otra vez la cultura, vamos a decir que nativa, primordial o más básica, esté durante un tiempo como
porque evidente. Tenía corazón.
Y luego sigue. Viene otra vez, se oculta. Claro, es como... Por eso dice, despierta, despierta, en ti están sucediendo todas las modas. Y dice, bueno, me toca bailar con esta moda, bailo a la moda de este tiempo. Y ya está. Aunque no participe de los acuerdos, todos los acuerdos que tiene esa moda. No. Eso es lo que hace un tolteca. En general, ¿no? Si un tolteca se ve de pronto en una manifestación, ¿no?, y tiene que enfrentar a los pacos, tiene dos opciones: los enfrenta o sale corriendo. Pero no depende de él, ¿no? Depende del misterio que lo lleva. Y algunos dirán, tendrán una opinión: ¡ah, pinche tolteca cobarde! ¿No? Nunca se enfrentó a los pacos. ¿Pero qué va a saber del misterio que lo mueve a él? Y en ese momento dice, esa batalla no te toca a ti. Estaba platicando recientemente con una abuela maya. Pues con Flori, que conocí. Con Floridelma, creo que les conté ya la anécdota. Y Y cuando estaba platicando con ella, le pregunté, bueno, ¿y cómo están ustedes con respecto al Tren Maya, al famoso Tren Maya? Que dentro de los males es el menor. No es lo mejor, pero entre los males es el menor. Y dice, bueno, hay muchos aquí en la comunidad, como no se nos consultó, realmente que no están de acuerdo con ello, en las diferentes comunidades mayas. Y hay como en todos, ¿no? Hay algunos que les dice su corazón, su espíritu, que tienen que enfrentar a eso y tienen que hacer la resistencia. Y a otros de nosotros nos dice que ni nos metamos en ello. Entonces está bien, hay diversidad. Entonces, aunque ella llega a decir, bueno, pero si es el tren que está escrito en el libro sagrado, va a pasar porque va a pasar. Entonces, bueno, igual va a haber alguno que aun sabiendo que está escrito, se va a querer oponer a ello. Y está bien, ¿no? También está escrito. Hay quienes se oponen a que pase un tren por estas regiones. También está escrito eso. Y decía, si no es el tren de nuestro libro sagrado, entonces, aunque lo quieran meter, nadie lo va a meter por aquí. Bueno, hasta ahí.
Gracias.
Gracias.
¿Una pregunta para mí? Una petite pregunta, no correspond. No creo que fuera que pregunta por recuperación.